contacto telefónico.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias, 8:33 de la mañana. Como les decíamos antes de la pausa, hoy la Cámara de Senadores se va a reunir y va a postergar la votación del proyecto de ley que asiste a la Caja de Profesionales Universitarios. El nuevo aplazamiento tiene que ver con una solicitud de la bancada del Partido Nacional para continuar las negociaciones, según dijo la senadora del Frente Amplio, Betiana Díaz, mientras que desde la Caja de Profesionales y de algunos sectores de profesionales del país se reclama por la urgencia para el salvataje de la Caja de Profesionales. Desde el directorio se ha hablado de que se quedan sin fondos este próximo mes de julio. Así que la situación es por demás compleja. Vamos a hablar sobre todo este tema con el senador del Frente Amplio, Aníbal Pereira, que nos acompaña por teléfono. Pereira, bienvenido una vez más. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Gracias por atendernos. Bueno, igualmente, gracias por atendernos como siempre. Se va a postergar hoy finalmente la aprobación en el Senado del proyecto, un aplazamiento a pedido del Partido Nacional, ¿es así? ¿Y cuáles son los motivos y cómo han sido las negociaciones hasta ahora?
Lo que tenemos hasta el momento es ese anuncio que la bancada del Partido Nacional estaría en la sesión que hoy está convocada como sesión extraordinaria a partir de las 9:00, estaría solicitando pasar a cuarto intermedio dicha sesión extraordinaria, pero se tiene que formalizar ese planteo, ya que sí, es un adelanto que se nos ha realizado. Por supuesto, se sigue trabajando en lo que es absolutamente prioritario, que es lo que usted hacía referencia, la urgencia y la necesidad de llegar a acuerdos que permitan que la Caja Profesional no cese el pago este mes, que es algo que ya desde hace mucho tiempo se viene anunciando. Y acá me parece muy importante poner con claridad todos los elementos que ha puesto particularmente el Ministerio de Economía y los diferentes ámbitos de diálogo para llegar a soluciones, que el avance que ha habido en estas horas, digamos, después que viene de la Cámara de Diputados, es que de que la solución tiene que ser equilibrada, los aportes entre todos los protagonistas, ¿no? Y ahí está, digamos, el proceso que se sigue dando de intercambio de cuánto tiene que ser el aporte ciudadano. Porque hay que verlo en esos términos, ¿no? O sea, cuando se habla del peso que Rentas Generales tiene que poner para que la caja siga funcionando, el Ministerio de Economía, en la propuesta original, digamos, el aporte ciudadano a través de Rentas Generales y a través de lo que son los timbres, ¿no?
Que paga la gente,
sí. ¿Verdad? Estaban 32 millones de dólares. Los diferentes acuerdos e intercambios, hoy estamos hablando que casi la solución tendría que andar cerca del doble de ese monto, ¿no? Por lo tanto, pero también determinando esfuerzos tanto de lo que es la decisión del gobierno, como también lo que debe ser la decisión de los activos, de los jubilados de la caja. Y esperemos que en las próximas horas se pueda acordar un texto que en el mismo día se apruebe en las dos cámaras, ¿no?
Ahí está la diferencia, senador, con la oposición, con el Partido Nacional, sobre todo el tema de los aportes de jubilados y de activos de la Caja de Profesionales, que también es un reclamo que los propios profesionales han realizado, que se les aumente más a ellos y que eso no se compense más por Rentas Generales. O sea, ahí está la diferencia principal para ustedes.
A ver, yo repito, creo que en estos días desde que salió diputado el proyecto,
sí,
el avance que ha habido en las conversaciones, no solo en el Senado, porque se ha hablado con actores, legisladores del Senado y diputados, es claramente porque habían voces que con contundencia planteaban que el esfuerzo tenía que ser solo de Rentas Generales, o sea, que el aporte fuera solo ciudadano. Eso hoy, si bien puede haber algún planteo público, ha habido claramente un avance en cuanto que para que haya una solución equilibrada tiene que haber aportes tanto de activos como pasivos. Bueno, y lo que se está discutiendo es los porcentajes, que no quiero adelantar hasta que no se avance efectivamente por dónde se podría estar dando la salida, ¿no? Pero creo que en estos días de intercambio y de que claramente han habido interlocutores de la oposición que son conscientes que el peor escenario es cargar 150 millones de dólares del poco espacio fiscal que ya tiene, lo dijo el economista de Aedo, ¿no? Sí. Absolutamente claro en los días pasados de que la situación fiscal, que el gobierno fue muy prudente en anunciar la situación económica que recibe el país, y se sigue en ese camino, ¿no? Porque si hoy estaríamos en una trinchera de acusaciones cruzadas, acá no sería, ¿no? Y sabemos que hay posturas que se van a mantener en ese lugar, pero queremos prestigiar a aquellos que efectivamente entienden que hay cuestiones que tienen que ver con el prestigio del país, que tiene que ver de cómo se ve el país, no solo desde adentro, sino desde afuera, bueno, que estas decisiones son importantes abordarlas en ese tono, ¿no?
Oye, varias gremiales que están convocando un paro en contra de este proyecto del Poder Ejecutivo, señalan que hay soluciones sin tener que grabar a los profesionales, que está equivocado lo que el gobierno plantea de aumentar el aporte de los activos, porque esto va a generar mayor deserción. También habla que son convocados, pero que no se toman en cuenta. Son convocados al Parlamento, pero no se toman en cuenta lo que ellos plantean, ¿no? ¿Qué está opinando usted?
Bien, si ha habido un avance, porque se ha tenido en cuenta diferentes actitudes. Que salga lo que cada uno quiere, ¿no? Nunca es así. Por eso es importante determinar cuáles son los escenarios. El peor escenario es que no haya ninguna solución en esta primera semana de julio, que claramente se tiene que resolver en esta semana, ¿no? Por eso se puso la fecha del 30. No una cuestión antojadiza, porque son los plazos límites. Ese es el peor escenario. Entendemos que nadie quiere ese escenario. Entonces, después las salidas a esta situación, entendemos que las salidas que se están trabajando tienen que ir por el lado del equilibrio, de cómo se sostiene, no solo se salva de que la caja se salve de no pagar sus compromisos a partir de julio, como se está establecido, sino que efectivamente la decisión sea sostenible en el tiempo.
Pereira, ningún diputado de la oposición votó las contribuciones de los afiliados a la caja. Usted ve ahora en el Senado que hay otro espíritu por parte de los blancos y colorados y que eso también va a bajar hacia los diputados en el sentido de aprobar realmente esos aumentos a los pasivos y a los activos.
No, por eso le afirmaba que el avance que hay, que interpreto que hay en estos días, luego que sale el proyecto de diputado, es que hoy la salida que se está conversando es en función de esos equilibrios de aporte, ¿no? Por lo tanto, esa visión no es la que sale diputado, ¿no? Nosotros estamos confiados que en esta hora, en estas horas, prime esa lógica de construcción, de buscar los equilibrios, para ver esa salida equilibrada, cómo se termina de concretar.
¿Y usted cómo evalúa, senador, las críticas del directorio de la Caja de Profesionales por las demoras, críticas contra el gobierno, y de algunos sectores de profesionales que además mencionan, lo cual es algo que también se viene cuestionando hace mucho tiempo, que siempre el Poder Ejecutivo ha tenido dos representantes en el directorio, en todos los gobiernos, ¿no? Del partido que fuera, y la situación de la Caja de Profesionales ha ido de mal en peor hasta el punto ahora de quedarse sin sin fondos y requerir un salvataje, ¿no? Es una cuestión que tiene muchos años y que nunca se, nunca desde el Poder Ejecutivo se logró revertir o mejorar para no llegar a este punto. ¿Usted qué piensa de esto? O sea, ¿se llevó a este punto límite porque qué pasó? ¿Hubo negligencia? ¿Hubo desidia? ¿Hubo desinterés?
No, yo no creo que haya habido ni desidia, ni desinterés, ni negligencia. Se tiene que dar, se tienen que dar. Dijimos, bueno, en este caso tiene que haber consenso para efectivamente buscar la solución. Sabemos lo que significa para, en este caso, cualquier persona que aporte una caja, más si es pasivo, si es jubilado, y depende ese ingreso, el ingreso que es fruto de su trabajo toda una vida, genere situaciones, digamos, de preocupación en cuanto a no saber cómo se genera el futuro. Estamos también en una discusión que abrió este gobierno inmediatamente de asumir el diálogo por la seguridad social, ¿ah? Porque claramente es necesario seguir avanzando en cuanto a el sistema de seguridad social íntegro que tiene nuestro país. Todas las cajas paraestatales han tenido dificultades y han pasado por esta situación. En algunas se llegó a soluciones más estructurales, en otras no, porque para eso se necesitan los votos en el Parlamento para llegar a acuerdos amplios, ¿verdad? Entonces, claramente entendemos que ahí tiene que seguir siendo el camino. Esta ley apunta, o tiene que apuntar, a dar una solución, repito, no solo para la emergencia y la urgencia planteada, sino que le dé más estabilidad al funcionamiento de la caja. Ahora, también, paralelamente, se va a procesar este ámbito de que es parte del compromiso que el gobierno asumió, de un diálogo de la seguridad social, donde estos temas van a seguir estando planteados, sin duda.
Pereira, hace unos días entrevistamos a Robert Silva, senador colorado, y más allá de que no se llegó a un acuerdo por el tema de la integración del directorio de la caja, se le podría dar la posibilidad al gobierno de tener un voto de oro, es decir, de poder aprobar o no aprobar los gastos que se hagan. ¿Eso está en la mesa de las negociaciones? ¿Puede salir?
Hasta este momento que estamos hablando, ese tema no está planteado. Pero no descartamos que pueda eventualmente ser parte también de... Por eso le digo, en el momento que estamos hablando ahora, lo que tenemos es un anuncio de parte de quienes están articulando y negociando por las bancadas de los partidos de la coalición en el Senado, y hay un adelanto de solicitar un cuarto intermedio. Nuestra voluntad está en concederlo en la medida que claramente ese cuarto intermedio se ha levantado en las próximas horas para efectivamente avanzar en los textos que se han avanzado. Y bueno, y la voluntad de poder, si hay posibilidad de profundizar más, bueno, la voluntad ha estado el primer día.
Senador, le cambio de tema. El Instituto de Colonización suspendió por 10 días la firma de la compra de la estancia María Dolores en Florida, luego de las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas. ¿Cómo está viendo esta situación? ¿Usted considera que también hay un tinte político en las observaciones del tribunal, como han dicho otros legisladores, por ejemplo Sabini, que dijo que está politizado? ¿O le parece que es algo que es atendible el tema de las cuestiones para analizar y por eso la suspensión?
El Instituto Nacional de Colonización, cuando se realizó el llamado al ministro de Ganadería, al instituto, a la Comisión de Ganadería del Senado, que estuvimos por 8 horas intercambiando, dejó toda la documentación, fue muy contundente, todos los informes, los diferentes departamentos jurídicos, contables, allí quedando claro que todo lo que se había instalado de que tuvo conocimiento público la compra de la estancia, ha habido un interés desde el primer minuto de desprestigiar la decisión, queriendo ridiculizarla de diferentes formas, que compraron una estancia que no sirve, que tiene 120 hectáreas de olivo, que tiene piscina, que tiene piezas, 17 habitaciones, que no es buena para que se tira el dinero. Y claro, en un país donde vivimos, los ingresos más importantes son de la agropecuaria, tenemos una sociedad, una ciudadanía, y me incluyo en esa, que somos urbanos, esencialmente urbanos. Y claro, si a cualquier trabajador que tiene que ir se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar y escucha en la radio, pero esto van a comprar una estancia de 32 millones de dólares, que trabajan 16 familias, entonces ahí genera una duda, pero esa plata no sería mejor utilizarla. Y acá ese ha sido el interés del principio político, lo han tratado también de pintarlo como una cuestión legal, ¿no? Y de acá lo que entendemos con claridad, que el proceso está enmarcado en la ley, que la decisión de comprar tierra tiene que ver que la decisión genuina que tiene nuestro país para seguir profundizando en el asentamiento de las familias en el campo, generando trabajo digno en la ciudad, en el campo y en la ciudad. Porque esos 20 millones de litros que se pueden generar desde esas hectáreas que se compran, van a generar un aumento en la industria. Y en toda la cadena, es una industria que reparte. Entonces, ahí las observaciones, yo quiero profundizar brevemente en una de las observaciones del tribunal, que el presidente del instituto lo dijo públicamente, que se van a tomar 10 días para analizar seriamente y tener los fundamentos jurídicos que ya se tienen, pero seguir profundizando. Pero que la voluntad expresa del instituto de que la compra es buena y se va a realizar, está. Entonces acá hay, en una de las observaciones, en la que se hace relación a la compra directa, ¿verdad? Uh-huh. Y que para esa se fundamenta de que la ley obliga a mayorías especiales de 4
miembros
votos en 5 del directorio.
Sí.
Bueno, el instituto tiene dos formas de comprar tierra. Una es esa, donde expresamente el artículo 836 de la ley 18.719 es la que expresamente señala que se debe disponer de 4 votos conformes. ¿No? Ahora, el instituto no compra, no adquiere, no hace el proceso de la estancia María Dolores por ese artículo. Lo hace por el artículo 35, que es una opción de referencia, de preferencia, perdón. Es otra modalidad de compra, no es directa. El instituto intercede ante la compra de privado, y en ese, que es el artículo 35 de la ley 11.029, que después fue corregida por la ley 19.577, que es la que establece que en ese, que el instituto, el 90% de las tierras que ha comprado el instituto con esa modalidad. Por lo tanto, esa observación es clarísima, que no corresponde, porque no es por esa ley ni por ese artículo que el instituto toma la decisión de comprar esa tierra.
Entiendo.
¿Es?
O sea que la compra por lo de preferencias, que es lo que hace el instituto, tiene esa potestad de
por supuesto,
de definir una preferencia en determinadas tierras que son para colonización frente a privados. Pero en este caso no, claro, entonces por lo que usted dice lo hace por ese mecanismo, no por la mayoría, porque no tenía la mayoría en el directorio de 4 miembros en 5 para la compra.
En el momento que se vota no la tenía, exactamente.
Uh-huh. Entonces, pero ahí cambia, no, el mecanismo, iba a ir por el otro y después cambia cuando no tiene la mayoría.
No, porque el instituto compra, uh-huh, no porque toma la decisión de ir a comprarle al privado la estancia. Es porque al instituto, que es lo que establece el artículo 35, cuando hay una venta de un inmueble de mayor de 500 hectáreas, uh-huh, índice CONIA 100, tiene obligación, los privados están en la compra-venta de ese campo, de informarle al instituto. El instituto tiene 20 días para definirse si lo compra o no. Eso es lo que establece la ley. Y en ese marco es que lo compra el instituto. No porque sale a comprarlo directamente, uh-huh, sino porque ante la compra que ya se había acordado entre dos privados,
se le avisa con la decisión.
Le tiene que avisar porque la ley lo obliga, ¿verdad? Y hay colonización, dice, quiero la tierra. y ahí en 20 días, el plazo que establece la ley, hace el estudio prefactibilidad para definir, digamos, las características y la prioridad o no de compra de esa tierra.
Ahora, la oposición insiste con que hubo irregularidades y se habla incluso de una interpelación a Frati si se sigue adelante con la compra de la tierra. ¿Usted ve que acá hay una intencionalidad política usted defiende que no hubo irregularidades en la compra de la tierra?
Claramente, desde el principio, repito este concepto, hay una decisión política de instalar esta decisión de gobierno que está enmarcada, repito, en las prioridades de gobierno, en lo que es adquirir 25.000 hectáreas de colonización en este quinquenio. Claramente hay una decisión y una intención, ¿no?, de tratar de que la compra no se efectúe. Esa es la decisión de fondo. Y hay dos visiones en la oposición. Una que ha anunciado el senador Da Silva, que hasta el momento no ha sido correspondiente con las obligaciones que tiene como senador, porque el artículo 121 del reglamento del Senado lo obliga, cada vez que se habla de este tema en el Senado, a establecer su situación particular, porque integra la Cámara Inmobiliaria de Inmuebles Rurales, el presidente de la Comisión Fiscal, ¿verdad? Que uno de los socios de esa Cámara son los intermediarios de la compra-venta de ese campo, que claramente desde hace muchos años esa Cámara viene planteando el Instituto Colonización de que cuando se genera la opción por parte de colonización por el artículo 35, el porcentaje que le corresponde al comprador también sea el efectivo, porque obviamente colonización, por lo que la ley le establece, afirma que no corresponde ese porcentaje de pago al intermediario. Por eso, y la otra postura que ha llevado adelante otro senador de la República es diferente. O sea, Bordaberry no habla de interpelación, sino habla de una denuncia penal que ya la hizo en su momento cuando un estudio de capitales panameños, también el instituto, por parte de la opción de compra del campo de Aznares, también ahí esa compra se... también Bordaberry ahí estuvo muy interesado y también era quien abogaba de que la justicia dirimiera ese litigio. Bueno, la justicia terminó dirimiendo a favor de colonización. Son planteos que existen en este país desde que se votó la ley de colonización hace 80 años. De gente que entiende que el instituto no debería cumplir ningún rol, quieren que desaparezca la tierra y durante todo este tiempo han habido forma de que desaparezca. De hecho, en el quinquenio pasado se le quitaron todos los recursos genuinos que tenía, ¿no? Entonces ahora hay una andanada nuevamente de desprestigiar esta política pública vinculada con las familias en el campo, ¿verdad?, y la producción familiar. Entonces, claramente se expresa de esta manera, ¿no? Y bueno, yo supongo que hoy el senador Da Silva, que lo anunció que hoy iba a concretar el llamado a interpelación si se avanzaba en la compra de la estancia, el presidente de colonización, en la reunión que se produjo el viernes, fue expresamente contundente de que se va a seguir con la compra, independientemente que se postergó el análisis de las observaciones del tribunal.
Bien, senador Aníbal Pereira, gracias como siempre por estos minutos con nosotros y obviamente estaremos atentos a todo lo que ocurra con estos temas. Estamos en contacto, que pase bien.
Que tenga buen día, muchas gracias.
Buena jornada.